Un gran saludo a toda la gente que nos escucha en Latinoamérica y el mundo. Bienvenidos al programa Medio Mundo, Ecología y Culturas. En esta oportunidad, bueno, ya nuestro programa número 12, en la segunda temporada de Medio Mundo, queremos hacer un recuento muy especial de lo más importante y de los programas que de alguna manera nos hicieron proyectar mucho la conciencia ambiental, la defensa de la naturaleza y sobre todo la diversidad cultural de nuestro continente. Para entrar ya en tema, queremos hablar de lo que fue nuestro primer programa en compañía de Gretel Navas, quien ahora se encuentra en Costa Rica haciendo su trabajo especial de tesis. Y bueno, en esa oportunidad hablamos del homenaje que le hicimos a este ecologista brasilero llamado Chico Méndez, la defensa de la Amazonía, y también estaba muy en la opinión pública esto de la si hubo o no una masacre contra la etnia indígena Yanomami de la Amazonía venezolana. Y bueno, queremos compartir con ustedes algo de lo que fue ese primer programa de nosotros acá en Medio Mundo, Ecología y Culturas.
Francisco Alves Méndez Filho, mejor conocido como Chico Méndez, nació en Chapuri, un municipio de la provincia de Acre, en Brasil, el 15 de diciembre de 1944. Fue un recolector de caucho, sindicalista y activista ambiental brasileño. Luchó de manera pacífica contra la extracción de madera y la expansión de los pastizales sobre la Amazonía.
Bueno, en el tema de hoy, la Amazonía amenazada. Recordamos que la Amazonía está compartida en 9 países, entre el Brasil, el Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, la Guyana, Venezuela, Surinam y la Guyana Francesa. Esto representa casi 6 millones de kilómetros cuadrados, y los cuales se encuentran 50% en el Brasil.
Más del 50%, casi el 65% está por únicamente en territorio brasileño. No obstante, pues hay conflictividad en casi todas las zonas. Acá, aprovechando que el compañero es venezolano, él nos va a hacer referencia a un conflicto que está, bueno, sucedió y está sucediendo específicamente en la frontera entre Venezuela y Brasil. Entonces, Manuel, si nos...
La Amazonía venezolana actualmente se está presentando un problema bastante grave, que es la minería ilegal por parte de ciudadanos o personas que provienen del Brasil. Estos se reconocen como garimpeiros. Hasta hace, en el mes de julio, se presentó, al parecer, eso se está confirmando, una masacre en una aldea Yanomami, donde al parecer fueron víctimas 80 miembros de esta etnia, y la cual solo se pudo saber un mes después debido a lo intrincado de la selva boscosa. Y la denuncia está actualmente en la palestra pública en Venezuela.
Acá, por ejemplo, bueno, hay muchas denuncias que se han dado desde la parte ambiental y, bueno, socioambiental. Acá tenemos, hay un reporte de Greenpeace, por ejemplo, ya saliéndonos un poco del caso de Venezuela y entrando al ejemplo brasileño, que ahí la mayor amenaza es la plantación de soya, específicamente en la zona del Mato Grosso. Y nos pone en cuestión también hasta qué punto la economía brasileña está creciendo y pues compitiendo en el mercado internacional, ¿no? Por ejemplo, acá en este mismo informe de Greenpeace se dicen que los agronegocios representan el 25% del Producto Interno Bruto brasileño. Acá, por ejemplo, bueno, hay muchas denuncias que se han dado desde la parte ambiental y, bueno, socioambiental. Acá tenemos, hay un reporte de Greenpeace, por ejemplo, ya saliéndonos un poco del caso de Venezuela y entrando al ejemplo brasileño, que ahí la mayor amenaza es la plantación de soya, específicamente en la zona del Mato Grosso, y nos pone en cuestión también hasta qué punto la economía brasileña está creciendo y pues compitiendo en el mercado internacional, ¿no? Por ejemplo, acá, en este mismo informe de Greenpeace se dicen que los agronegocios representan el 25% del Producto Interno Bruto brasileño.
Acordei com uma vontade de saber como eu ia. E como ia meu mundo. Descobri que além de ser um anjo, eu tenho 5 inimigos. Preciso de uma casa para minha velhice, porém preciso de dinheiro para fazer investimento. Preciso às vezes ser durão, pois eu sou muito sentimental, meu amor. Preciso falar com alguém que precise de alguém pra falar também. Preciso mandar um cartão postal para o exterior, para o meu amigo Pichoni. Preciso falar com aquela menina de rosa, pois preciso de inspiração. Preciso ver uma vitória do meu time, se for possível vê-lo campeão. Preciso ter fé em Deus e me cuidar, e olhar minha família. Preciso de carinho, pois eu quero ser compreendido. Preciso saber que dia e hora ela passa por aqui, e se ela ainda gosta de mim. Preciso saber urgentemente por que é proibido pisar na grama.
Por que é proibido pisar na grama? Por que é proibido pisar na grama?
Acordei com uma vontade de saber como eu ia. Como ia meu mundo? Descobri que além de ser um anjo, eu tenho 5 inimigos. Preciso de uma casa para minha velhice. Porém, preciso de dinheiro pra fazer investimento. Preciso às vezes ser durão, pois eu sou muito sentimental, meu amor. Procuro falar com alguém que precise de alguém pra falar também. Preciso mandar um cartão postal para o exterior, para o meu amigo Pichoni. Preciso falar com aquela menina de rosa, pois preciso de inspiração. Preciso ver uma vitória do meu time, e se for possível vê-lo campeão. Preciso ter fé em Deus e me cuidar, e olhar minha família. Preciso de carinho, pois eu quero ser compreendido. Preciso saber que dia e hora ela passa por aqui, e se ela ainda gosta de mim. Preciso saber urgentemente por que é proibido pisar na grama.
Por que é proibido pisar na grama? Por que é proibido pisar na grama? Por que é proibido pisar na grama?
Chico Méndez fue asesinado frente a su casa el 22 de diciembre de 1988. Después de su asesinato, más de 30 entidades sindicales, religiosas, políticas y de derechos humanos y ambientalistas se unieron para formar el Comité Chico Méndez, las cuales exigían de manera nacional e internacional que el crimen no quedase impune. En 1990, los fazendeiros o rancheros Darly y Darcy Alves da Silva fueron considerados culpables del asesinato y
condenado a 19 años de prisión. En 1993 lograron escapar de la prisión donde se estaban confinados y fueron nuevamente capturados en 1996.
El caso Chico Méndez despertó por primera vez la atención internacional sobre los problemas que atravesaban los recolectores del caucho. En 2003, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, eligió a Marina Silva, compañera de lucha de Chico, como ministra del Medio Ambiente.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Bien, estamos de vuelta en este programa especial, el programa de recuento de nuestras dos temporadas acá en Flaxo Radio. Por supuesto, agradeciendo a todo el equipo que hace posible esta radio universitaria, pionera en las radios web de la red Flaxo. Y bueno, recordando que nos pueden contactar a través de flaxoradio@flaxo.edu.es, en nuestra cuenta en Twitter, @flaxoradio, y en Facebook, Flaxo Radio Ecuador. En la consecución de lo que fue la primera temporada, hablamos un poco también de la tala ilegal de madera acá en el Ecuador. Para eso nos acompañó el compañero Daniel de la Fuente, quien hizo su trabajo especial de maestría sobre este tema. Y bueno, podemos también escuchar un poco de ello y también compartir un poco de la música ambiental y ecológica que sonó en nuestro segundo programa. Vamos a escuchar algo de esto y ya regresamos en Medio Mundo, Ecología y Culturas.
Intérprete, Grupo Los Tucanes. La zona de Intac, en el cantón Cotacachi, estuvo amenazada por la explotación minera. Cuando la comunidad se percató de que ya estaban señaladas las zonas de perforación, los pobladores del área se reunieron y manifestaron su oposición a la presencia de esta industria extractiva. Gracias a la lucha del pueblo de Intac, la minería a cielo abierto fue prohibida, con la aprobación de una ordenanza municipal legalmente vinculante que declara Cotacachi como cantón ecológico.
Grupo Los Tucanes de Intac, desde el noroccidente del Ecuador.
Como esa rumba acabaron en el oriente también, piensan que en el occidente también lo pueden hacer. Como esa rumba acabaron en el oriente también, piensan que en el occidente también lo pueden hacer. Están muy equivocados, eso no podrán hacer, porque la zona está unida y vamos a depender. Están muy equivocados, eso no podrán hacer, porque la zona está unida y vamos a depender.
Fuerza, compañeros, fuerza campesina, fuerza y dignidad campesina.
Desde la zona de Intac levantamos nuestra voz, porque sin agua no hay vida, hoy vamos a defender, porque sin agua no hay vida, hoy vamos a defender. A las empresas mineras les pedimos que se vayan, dejen libre nuestro aire, nuestros ríos y laderas. A las empresas mineras les pedimos que se vayan, dejen libre nuestro aire, nuestros ríos y laderas. Les pedimos que se vayan y no vayan a volver, porque si vuelven, carajo, les volvemos a encender. Les pedimos que se vayan y no vayan a volver, porque si vuelve, carajo, les volvemos a encender.
Otra vezita, compañeros.
desde la zona de Intag levantamos nuestra voz. Desde la zona de Intag levantamos nuestra voz. Porque sin agua no hay vida, hoy vamos a defender. Porque sin agua no hay vida, hoy vamos a defender.
El agua no es un recurso, el agua no es una mercancía, el agua es fuente universal de vida.
A las empresas mineras les pedimos que se vayan, dejen libre nuestro aire, nuestros ríos y laderas. A las empresas mineras les pedimos que se vayan, dejen libre nuestro aire, nuestros ríos y laderas. Les pedimos que se vayan y no vayan a volver, porque si vuelven carajo les volvemos a encender. Les pedimos que se vayan y no vayan a volver, porque si vuelven carajo les volvemos a encender. Porque si vuelven carajo les volvemos a encender.
¡Viva Junín, carajo!
Muchas gracias, Gretel, por la invitación. Un saludo a todos los que nos están escuchando y muchas gracias por el interés en el tema de la investigación forestal.
Sí, Daniel, además tiene experiencia en el manejo y gobierno de recursos naturales en territorios indígenas. Actualmente es consultor forestal del pueblo Shuar Arutam e investigador del Laboratorio de Interculturalidad de Flaxo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de investigación de Daniel, que justamente toca el tema de aprovechamiento forestal en el pueblo Shuar. Sabemos que uno de los problemas principales en la Amazonía, tanto en Ecuador como en los otros 8 países que la comparten, es la tala ilegal de bosques. Estas talas se hacen tanto para actividades de extracción de petróleo, minería, expansión de monocultivos y, por supuesto, para la venta de madera. Entonces, entre ellos, muchos países, por ejemplo, Ecuador, han intentado regular mediante la legislación este tipo de prácticas, pero finalmente viendo datos y viendo también el estado de la Amazonía en la actualidad, ¿han servido estos intentos legislativos? ¿Qué ha fallado? ¿Para quién son las leyes y las limitaciones del aprovechamiento de los servicios del bosque? Estas son algunas de las preguntas que como preámbulo vamos a tratar con Daniel.
Primero, decir que la investigación en el sector forestal no es reciente, es algo que ya se está llevando desde finales de los 80s más o menos, con diversos matices, ¿no? Y uno de los matices que ha tomado mayor importancia desde mediados de la década de los 90 es la relación que existe entre el bosque y la gente que vive dentro de los bosques. Entonces, es en ese ámbito de análisis, de estudio, en el que se enmarca la investigación. Se parte del principio, del hecho mismo, de que Ecuador alberga en sus bosques a poblaciones indígenas, colonas e itinerantes, que hacen uso de diversos recursos forestales para el sostén de sus medios de vida. Y uno de los recursos más importantes en la actualidad es la madera, ¿no? La madera como un commodity, como un producto que puede ser comercializado. Lo que no quiere decir de que ha desplazado los otros tipos de servicios del bosque, ¿no? Como la cacería o la recolección, pero sí la literatura muestra de que uno de los productos más importantes es la madera. Entonces me concentro en lo que es la relación cultural entre una sociedad específica, que son los Shuar Arutam, con su relación con el bosque, ¿no? En términos de extracción forestal maderable.
Acá en el resumen tienes un dato interesante que habla de que del 70 al 90% de la madera contabilizada en el mercado es ilegal. Bueno, ¿cómo se relaciona esto con tu investigación? Porque primeramente también vemos que hay como una amplia legislación en el Ecuador justamente para prevenir este tipo de prácticas que son ilegales, pero a la vez sigue habiendo, digamos, madera ilegal. Digamos, el aprovechamiento forestal que hacen estas comunidades para el Estado ecuatoriano, ¿es ilegal o no es ilegal?
Es complicado decirlo, uno, porque por el tiempo no se puede explicitar muchos aspectos, digamos, de la investigación y de lo que es el sector forestal. Pero es delicado hablar y decir que la madera es ilegal. Uno, porque estás cualificando a los usuarios forestales como ilegales, o sea que están fuera del margen de la ley, lo que es bastante delicado. Y por otro lado, estás hablando de que un país genera un sistema de gobierno de recursos forestales que permite la ilegalidad. Entonces, hay datos que son informales, no son datos oficiales, que dicen que el 77% de la madera que se comercializa en el Ecuador es ilegal. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno, digamos, como investigador? Es ver si en una realidad concreta existe esta no legalización de madera, digamos, ¿no?
Bien, escucharon entonces lo que fue un pequeño resumen del segundo y tercer programa en esta primera temporada de Medio Mundo. También tuvimos la oportunidad de compartir una discusión muy amena entre algunos compañeros que promueven la cultura del veganismo. En esa oportunidad nos acompañó Leonardo Alselmi de Argentina y Fernando Arroyo de acá del Ecuador. Este programa lo coordinó y lo produjo nuestra compañera Gretel Navas. Escuchemos un poco sobre este tema del vegetarianismo y ya regresamos en Medio Mundo, Ecología y Culturas.
Ahora hablemos sobre el vegetarianismo y el veganismo. A ver, ¿cuáles son primero las diferencias para nuestros oyentes? Primero, después, ¿por qué hacerse vegetariano? Eso por un lado, y después tengo otra pregunta para seguir con este tema.
Muy bien, empiezo así. Bueno, la verdad que la diferencia entre veganismo y vegetarianismo es que una es una dieta y la otra es una actitud de vida. El veganismo en realidad es una actitud de respeto hacia los animales. Somos veganos las personas que consideramos que es injusta cualquier explotación de los animales, que no son seres creados para nosotros, ni mucho menos. De hecho, fuimos la última especie en llegar a este planeta. Entonces, eso realmente, digamos, como que podría decirse que la dieta vegetariana es la aplicación en la alimentación de una postura vegana. Ahora, ¿cómo se entiende realmente? Se entiende un poco diferente. Se entiende que el vegano es aquel que no consume ningún producto de origen animal, ni leches, ni huevos, ni derivados. Y el vegetariano se entiende como el ovo-lacto vegetariano, aquel que come productos que no son derivados de la muerte, por decirlo así, de los animales o de los animales muertos. Entonces, ahí a veces hay como un error, ¿no? En realidad el vegetariano debería ser aquel que solamente come vegetales, tal y como lo dice la palabra. El lacto vegetariano, ovo lacto vegetariano, bueno, ahí hay muchísimas opciones. Ayer me enteré un montón más que ni sabía que existían.
Acá, de hecho, bueno, yo soy vegetariana y a veces me dicen, ¿quiere comer? No, soy vegetariana, no importa. Ah, bueno, entonces tenga pollo. No es que soy vegetariano. Ah, bueno, como pescado.
Pescado. Sí,
realmente sí. Hay bastante confusión en muchos términos.
Sí,
¿no?
Sí, hay muchísimo. Pero en realidad el veganismo no podría ser interpretado como una dieta. Aunque para diferenciarlo a veces de aquel que acepta todavía algunos derivados, sí que se plantea que la dieta vegana es aquella que excluye absolutamente cualquier producto de origen animal.
Es una cuestión entonces más
política. Si
política,
se quiere.
Exacto. Sí. Y también es más como una posición más activa, ¿no? Porque tal vez el vegetarianismo es únicamente, se hace más por dieta, por salud, sigue siendo antropocéntrica, no es tanto una relación con el otro ser vivo.
Puede ser. Yo pienso que en realidad el veganismo es una postura ante la sociedad, es una postura que lo que hace es justamente plantear un cierto debate, plantear una reflexión, y sobre todo es una forma de demostrar que podemos vivir todos, el hecho de que haya algunos que lo somos, podemos demostrar que todos podemos vivir del mismo modo, que no es imposible, que es una opción, que simplemente tomarla y decidirla. Entonces, bueno, sí que evidentemente el vegetarianismo incluso a veces se hace por una cuestión, por muchas razones. Yo pienso que el vegetarianismo tiene muchísimas particularidades positivas, como por ejemplo es la dieta menos contaminante de todas, de todo el planeta. La dieta menos contaminante es el vegetarianismo, la dieta más compasiva, sin ningún lugar a duda. Por otra parte, es la dieta que genera más justicia social, es la que genera más eficiencia en el sistema alimentario mundial o global, por lo cual genera más eficiencia en este sentido a nivel energético. Y por último, sí, lo que mencionabas, el aspecto de la salud. La verdad es que uno se siente bastante mejor cuando se hace vegetariano.
Más livianito.
Sí, totalmente. Sí. Y ahora, ¿cuáles son los mitos en torno a estas dietas, no? Porque también dicen, no, es que si no come carne le da anemia. O la embarazada necesita leche. Si no comeríamos las vacas también, habrían demasiadas vacas en el mundo. O sea, hay realmente muchos mitos, algunos bastante ridículos a mi parecer, ¿no?
Sí, sí, algunos.
Entonces,
más que otros.
¿Cuáles son ustedes que han escuchado? Y pues los medios de comunicación tienen muchísima culpa, ¿no? Y todo el marketing que hay detrás.
Y la medicina.
La medicina, sí, claro, médicos que dicen, no, el niño no puede ser vegetariano porque si no se va a morir casi.
Así es.
Entonces, hablen un poco esto, ¿no?, sobre este tema.
Bueno, lo que yo te puedo contar es que indagando en el tema, en el mes de febrero de este año, nosotros organizamos un taller práctico para las personas para entender el asunto de la dieta, básicamente, y cómo compensar, digamos, cómo equilibrarla. Esto fue realizado junto con Wellbeing Natural Foods, en la persona de Galo Salazar, un buen amigo mío que estudió específicamente medicina natural en Estados Unidos, ¿no? La cosa es que él puede sostener muy bien el tema de lo que es un cuerpo humano y el tipo de nutrición que necesita. Pero verás, yo quisiera poner también una cuestión en el tapete. Yo creo que, estoy casi convencido de que también hay mucha imposición en el tema de la dieta.
Bien, estamos de vuelta en Medio Mundo Ecología y Culturas, recordando que nos sintonizan a través de www.flaxoradio.es. Bien, en lo que fue ya la parte final de nuestra primera temporada, hablamos un poco de las imágenes y resistencias en el marco de la quinta muestra de la imagen del pueblo. Para ello contamos con la presencia de nuestra compañera de México, Jessica Arellano, de nuestro compañero Mario Ávila, del sur del Ecuador, y a la compañera Amanda Trujillo. Ella es de la Minga Social y de los colectivos que organizan la imagen de los pueblos acá en el Ecuador. Recorrió parte de todas las provincias del norte del Ecuador difundiendo la realidad social y ambiental de nuestra América. Y bueno, queremos compartir con ustedes un poco lo que fue esa discusión acá en el estudio de Flaxo Radio. Vamos con este audio y ya regresamos en Medio Mundo Ecología y Culturas.
La idea de hacer el festival surge desde el 2004 como idea, ¿no? De plantearse de que los espacios de comunicación en la comunidad puede ser la radio, puede ser el audio, puede ser el audiovisual, también el texto, ¿no? Y veíamos que el que más llegaba a las comunidades era el audiovisual, porque era como un instrumento bastante, una herramienta bastante completa. Y nacimos haciendo una animación fotográfica sobre el tema del proceso de resistencia del ALCA en contra del Área de Libre Comercio de las Américas, y fuimos haciendo pedacitos así como fragmentos audiovisuales sobre el tema, cómo va a afectar al tema de transgénicos, cómo va a afectar el tema de las semillas transgénicas aquí en el Ecuador, todo lo que significa el análisis total de lo que implicaría un tratado de libre comercio y cómo afectaría a los campesinos. Hicimos la resistencia del maíz, y que esta duraba 18 minutos, íbamos por cada comunidad dando talleres y mirando esta película, dando los talleres y mirando la película, y de alguna manera así surgía efecto de que la gente iba sensibilizándose y concientizándose y armando un espacio de debate y reflexión en torno a lo que iba a ser el Tratado de Libre Comercio en América y específicamente en Ecuador. Y de ahí nos dimos cuenta que el audiovisual era muy importante, y dijimos, aparte de hacer la creación, deberíamos nosotros de alguna manera hacer un espacio de muestra, hacer un festival. ¿Por qué no? Claro, eso sí implicaba recursos. Y en el 2008 se crea el Ministerio de Cultura y vemos la posibilidad de hacerlo más formal, de lanzarlo como un festival, y creamos el Encuentro de Producciones Audiovisuales Comunitarias, La Imagen de los Pueblos, que ha ido cambiando en nombre, porque primero era de video documental, de video comunitario, y ahora se ha quedado así, ¿no?, de Encuentro de Producciones Audiovisuales Comunitarias, que gira en tres ejes específicamente, ¿no? Uno es la producción, o sea, talleres de producción comunitaria con la gente, y también la convocatoria a los cineastas, realizadores, comunicadores, gente que hace cine a nivel local, nacional e internacional, para que envíe las películas, y después hacer una gira itinerante de circulación, de difusión de las películas en las provincias, en las comunidades, en los colegios, con las películas. Y así hemos ido. En la primera muestra tuvimos ciento de muestras de películas participando de 25 países, era así como el boom, ¿no? Y de ahí hemos ido poco a poco fortaleciéndonos, y ahora igual estamos en la quinta muestra, tenemos 50 películas entre documentales, animación, ficción, docuficción, docudrama, series televisivas que han venido de México, Argentina, Guatemala, Brasil, Ecuador, sí, Venezuela, Perú, ¿no? Y me parece bastante interesante el tema, ¿no? Y también igual con los talleres.
Justamente como en este marco de luchas que se están realizando para visibilizar este tipo de contextos y situaciones, este fin de semana en México se realizó la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos. Esto es muy importante porque en esta edición del Tribunal Permanente de los Pueblos, justamente lo que se estaba discutiendo es el impacto ambiental que están teniendo algunos megaproyectos en los pueblos indígenas. Y se realizó además en consonancia en el marco de la 8ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Esto es muy importante, este es un espacio que cada año hemos estado realizando en México. Bueno, han estado realizando muchos pueblos y hemos estado muchas otras organizaciones de forma solidaria respaldando este impulso y también desde la academia. Y pues bueno, actualmente la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales cuenta con alrededor de 130 organizaciones sociales y justamente estas 130 organizaciones sociales están visibilizando, están denunciando y estamos siendo solidarias con diferentes procesos de lucha que tienen los pueblos frente a todos estos megaproyectos que justamente lo que están haciendo es generar un proceso de desarrollo en detrimento de la calidad de vida de las poblaciones.
De la criminalización que se le hace a los grupos sociales que están mostrando resistencia frente a proyectos mineros o petroleros, es lo mismo para el caso de Ecuador, ¿no? Sobre todo para el caso de la Amazonía Sur, con el tema minero y ahora petrolero. Básicamente hablo porque para los proyectos mineros, para el proyecto minero que ya se ha firmado, hubo una serie de protestas, ¿no?, desde 2006. Entonces, de un lado, fue curioso, porque de un lado estaba la gente reclamando por esto de no a la minería, mientras que al otro lado estaban los militares, que se suponen que deben estar con la población, justamente estaban defendiendo el territorio de la empresa minera. Entonces era, de un lado del río Zamora la población, del otro lado los militares. Y cercaron al puente para que no pasen hacia otro lado. Entonces de un lado iban piedras y de otro lado volvían balas. Entonces fue algo así como una cosa terrible, ¿no? Eso pasó a finales de 2006. Entonces eso fue público, pero lamentablemente quedó en eso. No se llegó a una instancia mayor, no hubo una demanda a nivel internacional, entonces quedó en eso. Sin embargo, estos procesos de resistencia social siguen. Sí, lamentablemente el modus operandi de las empresas transnacionales es como ya se ha manifestado acá en el panel, comprar a los cabecillas. Si entra la empresa, compra a los cabecillas de las comunidades o de los barrios, y sobre todo de los barrios Shuar, y una vez que les tienen a ellos, empiezan a dividir. Es el clásico divide y vencerás, ¿no? Entonces, les tienen a los cabecillas y por ahí les dan trabajo o les ofrecen dinero en efectivo para que ellos a su vez socialicen el proyecto ante la población y con ellos tengan más adeptos para el proyecto minero. Es así como han operado en el sur del Ecuador. Y eso es común, no solo acá en el Ecuador, sino a nivel mundial, ¿no? Es como operan las transnacionales. Y como último tema, quizá tocar el tema de la 11ª ronda petrolera que se va a dar en los próximos días, que es también una especie de quitar al pueblo su territorio. Y es lamentable porque en la provincia de Morona Santiago hay 200.000 hectáreas comunitarias, ¿no? Hectáreas de la comunidad Shuar, que son comunales, ¿sí? No tienen títulos de propiedad más bien privada, sino comunitarias, ¿sí? Y en ese sentido, en los próximos días se va a dar la 11ª ronda petrolera, con lo cual es posible que se despoje la tierra a dichas comunidades.
Bien, ahí escucharon entonces lo que fue parte del programa Imágenes y Resistencias con los compañeros de la quinta muestra de la imagen de los pueblos. Y ya, bueno, para finalizar lo que fue la primera temporada, tuvimos la agradable visita de un matrimonio de científicos, de investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIT, y conversamos un poco sobre todo este taller que ellos desarrollaron acá en Flaxo sobre lo que son los indicadores BICAT, y también nos acompañó la compañera Elena Gálvez de México. Ella es investigadora de la Red por una América Libre de Transgénicos, donde estaba muy en cuenta esta discusión sobre la aprobación de la experimentación transgénica acá en el Ecuador, y sobre todo lo que hace el matrimonio Zen es un poco trabajar con pueblos indígenas, pueblos originarios, y conservar mucho de sus saberes de una manera bastante protegida, digamos, un poco desde sus propios parámetros de información, y apoyando, por supuesto, procesos de organización y de salvaguarda del patrimonio e intangible de nuestro pueblo. Vamos a escuchar un poco de eso y ya regresamos a través de flaxoradio.es.
Desde por lo menos hace unos 150 años, en diferentes tradiciones de la ciencia occidental, muchos científicos han expresado con admiración el conocimiento tan fino que tienen diferentes pueblos indígenas, no solamente aquí en la Amazonía latinoamericana, o bueno, digamos en todos los pueblos indígenas, sino en Asia, en África, incluso en muchas tradiciones europeas, como grupos que a pesar de que no han tenido acceso a los conocimientos occidentales por diversos procesos generalmente muy asimétricos de poder, sin embargo tienen sistemas de conocimiento complejísimos con respecto a, en el caso nuestro, nosotros hemos tratado de entender las dinámicas ecológicas, las dinámicas ambientales, pero generalmente si uno se mueve a otras áreas también va a encontrar con asombro la inmensa sabiduría que tienen. Nosotros, en términos muy genéricos,
aquí en el Ecuador es un tema bastante nuevo, es un tema coyuntural que se está abriendo ahora a raíz de algunas declaraciones, a raíz de algunas críticas que se han hecho a la Constitución, que en el 2008 declaró al país como libre de transgénicos, ¿no? Sin embargo, bueno, hay otros países, entre ellos mi país, México, donde sin haber tenido estos principios precautorios, porque era otra época, pues han surgido muchos problemas, ¿no? En México, para comentarles un poco, la experimentación transgénica es desde la década de los 70, finales de la década de los 70, se experimentó con cultivos de transgénicos en algodón, en maíz, en soya. Sin embargo, en el caso específico del maíz, se dio una moratoria, ¿no? Es decir, en México, desde 1984 más o menos, empezó a haber experimentación con maíz transgénico, pero dado la importancia de este elemento en la cultura mexicana, pues se decidió hacer una moratoria, lo cual significaba que no iba a haber siembra de maíz transgénico, que se iba a limitar a la experimentación. Sin embargo, bueno, a pesar de esa moratoria, y me parece que es lo grave que habría que recuperar de una manera muy enfática, es que a pesar de esa moratoria, pues ha habido una contaminación del maíz transgénico en prácticamente todas las regiones de México, ¿no? Comenzando por la región donde se domesticó esta planta silvestre y se diversificó, que es en Oaxaca, y quizá uno de los aspectos más escandalosos de este tema es que esta contaminación no se encuentra en plantíos extensivos de maíz, sino que se encuentra justamente en parcelas puramente campesinas, ¿no? Entonces, hasta ahora ha habido, el gobierno mexicano negó siempre que hubiera contaminación transgénica, ¿no? A partir del 2006 se presentó un estudio hecho por una universidad norteamericana donde se comprobó que había contaminación de maíz transgénica, y a ese estudio han venido 6 estudios más, ¿no? Entonces, ahora tenemos cultivos maíz transgénico en lugares tan remotos como el Distrito Federal o como las zonas ya propiamente de maíz industrial, que son la zona lagunera del norte de México, pero también en el sur, ¿no? Entonces, pues eso debería de ponernos en alerta sobre la discusión en específico que se está dando aquí en el Ecuador, que se hace mucho énfasis en el tema de que se habla de la experimentación de maíz transgénico, no la siembra para la comercialización, pero bueno, tomando estos elementos que ha habido en otros países, en específico en México, pues yo creo que sería importante tomarlos en cuenta. Por otro lado, hace 2 días en México se dio una moratoria más de 6 años para la siembra de maíz transgénico, ¿no? Lo cual, por una parte, pues nos da como mucha alegría porque puede constituir un freno a este tipo de cultivos. Sin embargo, no por eso dejamos de reconocer el inminente peligro en el que está el maíz mexicano Y bueno, como respuesta a esto, digamos, el gobierno mexicano no ha tomado medidas y justamente ha sido la sociedad civil y principalmente los pueblos indígenas y campesinos de México que han comenzado a hacer un poco lo que nos comentaba la compañera hace un rato, sus propios bancos de una forma bastante instintiva tratando de proteger sus propias semillas, ¿no? Una obligación que debiera ser del Estado, y aquí en Ecuador está sucediendo más o menos lo mismo, ya que debiera ser el Estado el que está monitoreando si existen o no.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Bien, estamos de vuelta en Medio Mundo Ecología y Culturas en este recuento especial de nuestras primeras dos temporadas acá en la Flaxo Radio, y que nos pueden sintonizar, a través de www.flaxoradio.es. Nos pueden contactar por correo electrónico a flaxoradio@flaxo.edu.es, en el Twitter Flaxo Radio y en el Facebook Flaxo Radio Ecuador. Bueno, lo que fue ya el inicio de nuestra segunda temporada, esta dinámica de producción y de convocar a mucha gente que trabaja en la ciudad y en distintos colectivos a lo largo de Latinoamérica, pues nos encontramos a la gente del Taller de Arquitectura Chaquiñán. Ellos hacen trabajo acá en el casco histórico de Quito. Estos compas vienen desarrollando todo lo que es el ordenamiento territorial y urbano del casco histórico de Quito, pero desde una perspectiva bastante buena, bastante importante, que es desde que las comunidades comiencen a configurar sus espacios comunitarios y espacios públicos en una, digamos, en una simbiosis de abajo hacia arriba, y que las distintas instancias municipales reconozcan esta propuesta y comiencen a generar políticas de arriba hacia abajo. Vamos a escuchar un poco de eso y seguimos en Medio Mundo, Ecología y Culturas.
Bueno, por ahora no es nada seguro, pero creemos que al final las respuestas de cuáles son las soluciones para la ciudad las tiene la propia comunidad y no el arquitecto como un ente que está ahí arriba, sino más bien poner en contacto profesionales o gente que va a ser profesional como en las universidades, y a partir de ahí que nazca un proyecto en el que se active ese espacio público y sea apropiado por la gente.
Perfecto. Bueno, sí, la idea de barrio, ¿no? La idea de barrio a partir del propio barrio, de partir de la comunidad, de quienes lo habitan. Y un poco la idea de no aplicar el plan general como una cosa tan, tan grande, tan utópica y tan perteneciente a todos y a nadie al mismo tiempo, ¿no? Entonces, la idea es ver cómo se pueden activar los barrios, o como este caso de estudio en el cual queremos empezar el proyecto, puede convertirse en la posibilidad de que otros barrios, otras comunidades, pues adquieran estas políticas, estas prácticas, y ver qué puede pasar con todo esto.
Bien, ¿nos puedes definir cuál es el barrio en el cual está enfocado este proyecto?
Queremos trabajar en la Tola Colonial. La Tola Colonial, okay, es un barrio quiteño que nace en el siglo XIX, en el siglo XVIII, a finales del XVIII, del XIX. Y es interesante porque hay un germen de barrio importante que en el norte, en el sur, ya poco se ha perdido, ¿no? Esta convivencia de sus gentes es interesante y nos puede dar pie a ver qué pasa.
O sea, yo quería decir también que muchas veces, aunque el urbanismo esté consolidado, no quiere decir que es que esté funcionando bien. Hay veces que hay que también trabajar eso porque, por ejemplo, en el sitio en el que nosotros estamos trabajando, una de las cosas que más preocupa a la comunidad es la seguridad. Y entonces lo que hace es aislarles más y más, y encima los espacios tampoco te ofrecen que tú estés fuera en la calle compartiendo, sino más bien que te hagas muy introvertido y poner alarmas y aislarte más de la gente, cuando en realidad la condición de ser humano antropológicamente es un ser social, y como sobrevivimos gracias a ser sociales. Entonces, un poco potenciar estos espacios de reunión y que se generen estas construcciones colectivas donde estás todo el tiempo pensando en qué es lo que la comunidad va a necesitar y va a utilizar, y entonces a partir de ahí estos espacios se vuelven a llenar, la gente vuelve a utilizarlos y se generan estas redes, y entonces la inseguridad un poco desaparece.
Bien, bueno, ahí escucharon entonces un poco lo que fue la conversa con estos compas del Taller de Arquitectura Chaquiñán. Ellos, con esta propuesta de arquitectura y de urbanismo desde las comunidades, pues están haciendo un trabajo muy importante acá en el casco histórico de Quito. Continuando con lo que fue el segundo programa de nuestra temporada, nos encontramos por ahí en las calles de Quito una combi rutera, una combi viajera que decía Medio Mundo y tenía muchas de las banderas latinoamericanas. en su carrocería. Y bueno, intentando contactar a estos chicos, pues nos encontramos que es una compañía de teatro que viene rodando por el continente, llamada Medio Mundo Circo, y que bueno, que hace una labor muy importante integrando lo que son las culturas de nuestros países, visitando escuelas, talleres, cárceles, y llevando un poco de sonrisa, alegrías, colores a cada uno de los espacios que visitan. Y bueno, vamos a escuchar un poco de esta propuesta alternativa de artes, circo y rutas. Y ya regresamos en Medio Mundo Ecología y Culturas a través de flaxoradio.es.
Bueno, nosotros en este momento somos tres dentro de la compañía, pero la compañía como tal, Medio Mundo, la forman Grisel y Pablo, que es el compañero que se quedó durmiendo.
Salve la denuncia.
tenía que denunciarlo, tenía que hacerlo. La forman ellos dos antes de salir de Argentina. Nosotros ya veníamos trabajando con el circo igual desde hace años, cada cual por su cuenta, en otras compañías, con otros grupos. Y en algún momento Pablo y Grisel se conocen, se enamoran.
Ay, hablando del 14 de febrero.
Y forman la compañía Medio Mundo Circa. Bueno, ellos salieron de viaje también, ¿cuándo fue? ¿En abril? No, en mayo. Mayo del 2011. Yo había salido un poquito antes con otra compañía. Y hacemos este trayecto medio separados, medio juntos, porque nos fuimos cruzando en varios lugares, trabajando juntos. Incluso cuando llegamos a Ecuador, la primera vez en el 2011, nos juntamos, éramos seis locos que andábamos viajando, todos amigos, pero por separado. Nos juntamos los seis acá, estuvimos trabajando juntos. Después nos volvimos a separar y yo me uní definitivamente a Medio Mundo en Venezuela, que fue en marzo. En marzo de este año. Así que ya llevamos casi un añito trabajando juntos en esta puesta en escena que estamos haciendo ahora, que se llama La Nueva Estafa.
Ajá. Es un espectáculo que combina el circo y el teatro. Nosotros somos tres payasos y desde el payaso abordamos distintas disciplinas del circo, como la acrobacia, el monociclo pequeño, monociclo alto, otra disciplina que es rolling, que es manipulación de objetos. Y bueno, y a lo largo de la función vamos hablando de cómo muchas veces nos estafamos a nosotros mismos y cómo hemos perdido la comunicación que antes había en el cara a cara, en el mirarse a los ojos. Y con estas nuevas tecnologías nos vamos aislando, ¿no? Y creemos que estamos muy comunicados con el entorno cuando en realidad estamos cada vez más aislados y solos, porque de pronto vas a un bar y ves dos personas que están sentadas frente a frente y cada una con su celular mandando mensajes de texto, y lo tenés al otro ahí para mirarlo, para hablarle. Si bien cada país tiene su particularidad y es bien distinto, tenemos mucha historia que nos une. Hemos pasado muchas cosas similares. Y bueno, en este viaje hemos hecho amigos en todos lados, ¿no? Y como una de las reflexiones que fuimos haciendo es que, por ejemplo, los artistas necesitamos hacer una red, construir una red en donde nos ayude a la movilidad, porque es importante, como decía Ailina hace un rato, uno cuando va a hacer un espectáculo va a llevar un pedacito de su identidad, de su cultura, de su raíz, de sus costumbres. Y creo que es uno de los transmisores más puros que hay, ¿no? Uno llega a un lugar y puede compartir sus experiencias, su identidad, su cultura, su música, y es una comunicación directa, ¿no? Y lo mismo es importante que las expresiones culturales y artísticas de Ecuador, de Colombia, de Venezuela puedan llegar a Argentina también, porque llega muy poco, y lo que llega por internet y siempre es lo que tiene más que ver con lo que se consume en el día y no tanto con la identidad del lugar. Y los artistas somos una buena herramienta de comunicación y de unión en estas expresiones culturales típicas de cada lugar. Entonces es importante que tengamos conciencia de esto para darnos una mano mutuamente, comunicarnos más, contactarnos y recibirnos, ¿no? Que si alguien de toda la gente que yo conocí o de alguien que mis amigos me sugieran o me contacten y me dicen, mirá, yo quiero ir a Buenos Aires y hago teatro, y yo le voy a compartir todos los contactos que yo tenga, le voy a abrir las puertas de mi casa o ayudarle a conseguir un lugar para que ese arte que es de otro lado llegue más fácil a donde yo estoy.
Bien, escucharon entonces lo que fue parte del programa de Circo, Rutas y Cultura. Lo que fue a mitad de esta temporada, recibimos la dura y trágica noticia del asesinato de un líder indígena de Venezuela, del cacique Yucpa Sabino Romero, quien fue víctima de la acción de unos sicarios en la comunidad del Tocuco. Esta es una noticia que conmovió parte de la sociedad venezolana que acompaña la lucha de los pueblos indígenas por la demarcación de sus tierras ancestrales y tradicionales. Y bueno, dos días después fue el fallecimiento por enfermedad del presidente en ejercicio, Hugo Rafael Chávez Frías. Y bueno, estas dos noticias pues tuvieron un poco de resonancia en nuestro programa, por supuesto, porque como miembros de la Organización de Derechos Humanos y Ecológicos, Sociedad Humana Natura en Venezuela, pues nos debimos al inmerso deber de comunicar y de manifestar nuestra opinión y nuestro dolor frente a esa noticia. Eso ocurrió el 4 de marzo del presente año, y bueno, para ello entrevistamos a la doctora Beatriz Pantín, quien también es miembro de la organización Sociedad Humana Natura, para que comentara un poco más en detalle lo que fue este asesinato y todo el contexto político y de violencia que se vivió en la frontera con Colombia, en la Sierra de Perijá, y también un poco sobre el contexto político que arrojó el fallecimiento del presidente Chávez. Entonces vamos a darle un poco de espacio a este programa, que para nosotros es de gran importancia y representa muy bien lo que es el compromiso por la lucha y la vida en cualquier espacio de nuestra América.
Toda la lucha territorial se remonta hace unos 25, 27 años, en compañía con organizaciones sociales y principalmente por la organización Homo en Natura, a cargo de su coordinador, el profesor Luzbi Portillo, con el pueblo Yucpa en conjunto y toda una dirigencia social Yucpa, desde hace todos estos años se ha iniciado pues una lucha por el territorio, por la recuperación del territorio ancestral de esta etnia, de este grupo indígena. Y antes de 1999, que fue el año en que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce por primera vez los derechos indígenas, ya el dirigente Yucpa Sabino, recientemente asesinado el día 3 de marzo de este año, había iniciado toda una batalla por la recuperación de su territorio desde antes incluso de la Constitución. Una vez reivindicado los derechos indígenas con el proceso revolucionario, se inicia un proceso, el proceso de demarcación de tierras, que en el año 2001 también se constituye en una ley, la ley de demarcación, que fue promulgada en el año 2001. Este proceso duró unos largos años y por muchas organizaciones sociales, incluso por los pueblos indígenas, fue considerado en gran parte un fracaso, puesto que pasó mucho tiempo para realmente materializar y concretar lo que en la Carta Magna era la recuperación del territorio ancestral. Por lo tanto, antes del 3 de marzo y en todo este tiempo, el luchador Sabino inició toda una serie de tomas de haciendas que durante muchos años y siglos incluso habían comenzado a ocupar los llamados criollos en toda esa parte del territorio venezolano, hacendados que tenían prácticamente en sus manos un territorio, casi un pequeños ecosistemas, grandes latifundios que fueron dados en los distintos gobiernos a diferentes familias, ¿no? Entonces Sabino en concreto quedó arrinconado y su familia en una parte del territorio interceptado por estas haciendas, y él comienza a tomar haciendas creo que a partir del año 2003-2004, toda una hilera de haciendas que fue recuperando y fue tomando, hasta la última que se intentó recuperar, la Hacienda Medellín, en el año, en diciembre de 2012, en donde resultaron heridas dos mujeres, Yucpa. La petición clara y precisa que hicieron los Yucpa en la reunión con el gobernador y dijeron, nosotros no venimos aquí a que nos den casa, a que nos den comida, a que nos den, nosotros venimos aquí por la tierra y vamos a seguir peleando por la tierra y venimos aquí para que el Estado, gobierno en este caso, se responsabilice por dar con los autores y los asesinos y los autores intelectuales y materiales de todos estos asesinatos en contra del pueblo yupa. Y también me hago eco de las palabras de Isidro, el hijo de Sabino, que dijo que Sabino está presente en la historia del pueblo yupa, que Sabino dejó unas ideas y que nos estamos profundamente fortalecidos porque los hijos de Sabino, los aliados y los luchadores de toda esa parte del Tocuco y del Yasa van a seguir peleando por este derecho fundamental de los indígenas, que es la recuperación del territorio ancestral y de la soberanía de nuestro territorio venezolano.
Cuando el yupa se arrecha, se vienen mil.
Los sicarios vinieron donde metieron 7 tiros.
¡Estamos cansados!
En 2001, en ese 2001-2004, mataron varios caciques. Se llama Rogerio Romero, Benito Chiquito, José Manuel Romero, que es mi papá. Y ni unos matones no está preso. Ni unos matones no está preso. El 13 de abril mataron al yerno mío, que se llama Virgilio Romero. Y Ronald Romero.
Eso es lo que nosotros no queremos, que no haya más muertos.
Que nadie tenga duda, entre los hacendados y los indios, este gobierno está con los indios. No hay duda de ningún tipo.
Nosotros apoyamos si en verdad es lo que quiere es tierra.
Los militares lo que me quieren es matar. Porque yo estoy prohibiendo carbón, yo estoy prohibiendo uranio, lo que le interesa a los transnacionales, ¿ves?
Bueno, también si nos quieres comentar un poco dónde seguir paso a paso toda la que es la problemática indígena en Venezuela y sobre todo las informaciones más recientes que se generen en torno al caso de Sabino y a todos los asesinatos que ha arropado esta ola de violencia en la frontera en la Sierra de Perijá.
Bueno, tenemos un medio que ha sido realmente constante y ha sido el único medio que ha publicado sistemáticamente críticas y toda una serie de posiciones de izquierda dentro del proceso, que es Aporrea. Aporrea ha publicado a lo largo de estos años todo lo relacionado con el caso de Sabino y de los yupa. Asimismo, bueno, hay una serie de páginas también, portales, como de la Sociedad Homo y Natura por Facebook, de Sabino Libre, que fue una cuenta que se abrió a raíz de la aprehensión del cacique Sabino en el año 2009. Asimismo están otros portales como Clorofila Azul, Venezuela Originaria, y un sistema comunicacional que antes comenzó en un portal llamado El Pueblo Soberano, que hoy en día se llama La Guarura, que también ha seguido todo el caso de Sabino. Y bueno, aparte de eso, pues están todos los pronunciamientos de los movimientos sociales y de la dirigencia en otras redes y otros, pero principalmente esos son los que han llevado, digamos, la noticia directamente de las voces de los pueblos indígenas.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Estamos de vuelta en lo que es el último segmento de nuestro programa. Escucharon parte de los comentarios que hizo la compañera Beatriz Pantín desde Venezuela en una conexión vía internet, este programa, y bueno, junto con eso, diversas acciones de calle se han tomado. Aún los asesinos materiales e intelectuales se encuentran en libertad. Fueron en un momento aprehendidos, pero diversas artimañas judiciales y locales de los grupos de poder en la frontera lograron que estos ciudadanos fueran puestos en libertad bajo un régimen de presentación y que las investigaciones continúan. Bueno, decidimos continuar con todo lo que es la difusión de esta problemática, entre otras, y lo que fue también lo que la participación del programa sobre el cambio climático. Tuvimos la oportunidad de que nos acompañara el profesor Joe Elbert, el geógrafo y doctor en ciencias naturales de la Universidad de Düsseldorf. Nos acompañó en lo que fue la discusión sobre cambio climático a propósito de la reunión que se desarrolló en Guayaquil el 18 de abril del presente. Y bueno, con ello quisimos conversar un poco sobre las manifestaciones de este fenómeno, lo que implica el cambio climático. Vamos a escuchar un poco de esto y ya regresamos en Medio Mundo, Ecología y Culturas.
Bueno, la verdad es que, y eso es el tema, digamos, principal de mi interés de comunicar la situación real de la Tierra. La situación es muy, muy preocupante y nosotros estamos en el camino de tener un aumento de la temperatura. Si seguimos de esta forma con la emisión de gases de efecto invernadero, de un aumento de 4 grados, hasta 4 grados Celsius, hasta el año 2060. Esto, para una persona que no conoce bien la climatología o la historia de la Tierra, no le dice mucho. Los 4 grados significan temperatura promedio del planeta. Para dar una idea, la última época glacial, en su punto más frío hasta hace unos 20.000 años atrás, la temperatura promedio del planeta estaba solamente 5 grados menos que hoy día. Y en la última época caliente que tuvo el planeta, que fue una época hace 55 millones de años, la temperatura promedio del planeta fue 5 grados mayor que hoy en día. En esta época, hace 55 millones de años, la vida en la Tierra se retiró a los lugares más australes y más al norte de la Tierra. Es decir, la vida en América del Sur se retiró al sur de la Patagonia, y en el norte del planeta la vida se retiró al norte de Alaska, Canadá, Escandinavia y Siberia. Estos fueron las zonas de vida en ese entonces. Y más o menos eso es el escenario que nos espera si seguimos con la emisión de gases de efecto invernadero de esta forma. Esto es conocido desde hace... Los primeros científicos empezaron en los años 70 y ya más desde los años 70, para decir unos nombres, William Broker o James Hansen, de advertir sobre este peligro del cambio climático. Pero sus alertas no fueron tomadas en cuenta. Ahora estamos en esta situación que la situación sigue más o menos desconocido, no está publicado, pero lo que ellos dicen ya desde hace unos 30 o 20 años, hoy en día, recién en noviembre del año pasado, salió publicado un informe del Banco Mundial, mejor dicho, publicado para el Banco Mundial, hecho por el Instituto para Investigaciones Climatológicas en Potsdam, en Alemania, uno de los más renombrados institutos en investigaciones climatológicas. Y este informe se llama ¿Cómo podemos evitar un mundo 4 grados más caliente? Es decir, ya hoy en día instituciones como el Banco Mundial también financian informes que muestran la realidad, y la realidad es simplemente inimaginable. Con un aumento de 4 grados o 5 grados más de temperatura promedio del planeta, vamos a tener unos cambios inimaginables.
Y el público que nos escucha puede decir un dato que usted comentó al principio, o sea, hay escenarios climatológicos hacia el 2050, hacia el 2100, pero en la cotidianidad se puede hablar de cambio climático Por ejemplo, hace una semana hubo una muy fuerte inundación en la cuenca del río La Plata, ¿no? En Venezuela hubo un periodo de sequía prolongado que generó una crisis eléctrica hace unos 5 años. Hay un fenómeno climatológico en la zona intertropical llamado El Niño, que se contrasta con un periodo de lluvias que es La Niña. Entonces, todos estos escenarios, digamos, más cotidianos, más del corto plazo, ¿tienen que ver con este fenómeno del cambio climático?
Sí, claro. Todo eso son los primeros señales para el cambio que estamos viviendo. Hay otros datos actuales. México actualmente tiene la sequía más grande de los últimos 70 años. Había esta sequía terriblemente fuerte en Estados Unidos el año pasado, en Rusia en el año 2010, donde después se quemó gran parte de la parte central de Rusia. Y que es cierta, mejor dicho, que es cierta es que la culpa histórica del cambio climático está en los países del norte.
Bien, estamos de vuelta en Medio Mundo Ecología y Culturas a través de www.flaxoradio.es. Quiero agradecer profundamente a la dirección, coordinación, sala técnica de Flaxo Radio, también a la coordinación de la maestría en estudios socioambientales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Ecuador, y por supuesto a ustedes que nos siguen en todo lo que fue la primera y segunda temporada, realizando y desarrollando cada uno de estos temas. Se viene una tercera temporada con muchas dinámicas, muchas entrevistas a lo largo de todo el continente, y bueno, por supuesto que lo hacemos con el mayor de los aprecios y el mayor de los compromisos para todos ustedes. Agradeciendo de mi parte, Manuel Suárez Rangel, será hasta una próxima oportunidad, que lo disfruten y hasta entonces. Chau, chau.